En este momento, pasa, abre tu butaca y toma asiento en primera fila. Conectamos. Toda la cartelera, recomendaciones de series y libros para que tu panorama de fin de semana sea el mejor. Desde este momento y por 2 horas, quedamos totalmente al día en Conectados.
16 y 11 minutos en Conectados, hoy viernes 24 de septiembre. Javiera Vega, Edixon González, a través de la señal de Maní FM y hasta las 6 de la tarde. ¿No es así, Javiera Vega? Bienvenida a Conectados.
Hasta las 6 de la tarde en esta calurosa y preciosa tarde de septiembre.
Yo con mi chaleco, muy criticado por demás, pero claro.
No voy a decir nada.
No voy a
opinar, no se opina de las cuerpas ni de la vestimenta ajena.
Sí, muy mal visto. Creo que ya hemos avanzado en ese.
Paso a paso, pero hoy día sí hace mucho calor y creo que llegó la primavera con todo, me alegra mucho. No aguantaba más el frío de esta ciudad.
Como esa famosa canción de, yo la escuché de Julieta Venegas, que hizo un cover, La Maldita Primavera.
Ah, pero no es de Julieta
Venegas. ¿No es de Julieta?
No es de Julieta Venegas.
¿De quién? Pasa Ligera, La Maldita Primavera. Así es, e iniciamos hoy viernes, Conectados del día de hoy, con mucha información, con buenas entrevistas.
Sí, tenemos hoy día un gran invitado, Ricardo Rosón, integrante de la banda Vitius. Por supuesto, porque va a estar en el Día de la Música y de los Músicos Chilenos, que se celebra el 2 y el 3 de octubre. Más adelante vamos a estar con él escuchando todo lo mejor del rock.
Claro, además, eso iba a decir, que es como un invitado sorpresa, porque no quería decir todavía qué estilo musical, pero tú lo adelantaste.
Dije, sí, es que estoy emocionada de escuchar este estilo música que no hemos tenido en Conectados.
Así es, así que buena música, buena información y buenos comentarios hasta las 6 de la tarde. Javiera Vega, ¿qué tal si damos inicio con las informaciones escuchando esto?
Todos los libros que necesitas leer están aquí en Conectados. Manía, la entretención en tus oídos.
Así es. Hoy traemos mucha información y iniciamos con algo que se dio a conocer en Los Días, hace escasos 2 días, sobre un nuevo documental que trae Netflix. Bueno, se traen muchas cosas buenas Netflix.
Sí, en octubre suelen haber un montón de estrenos en Netflix.
Pero hemos comentado mucho, de hecho, fue el año pasado que hablamos sobre el documental de Britney Spears, Framing Britney.
Este año.
Creo
como
que
en el verano.
Como en marzo, algo así, se estrenó este documental polémico. Luego salió otro documental en la BBC y se han dado mucho.
Se llama The Battle of Britney.
Claro, y Netflix no se quiere quedar atrás. Y por supuesto va a lanzar su nuevo documental llamado Britney versus Spears. Así que.
Pero mira, ¿sabes qué? Dieron la noticia de este documental que se estrena el 28 de septiembre, la próxima semana, quedó la escoba en redes sociales, todo el mundo compartiéndolo, porque efectivamente lo que pasa con Britney es un fenómeno en donde ella está pasando por todo este tema legal con su padre, terrible, un abuso de poder, pero fuertísimo. Entonces están todos los fans y los que crecimos con Britney apoyándola. Entonces, claro, Netflix lanza este documental y es una bomba que hace arder las redes sociales. Yo no me lo pierdo por nada del mundo.
Por supuesto, y se estrena esta semana, la próxima semana, Javiera.
La próxima semana y se estrena, claro, el 28 de septiembre, porque es un día muy especial. Porque al día siguiente, 29 de septiembre, Britney tiene una audiencia para otra vez intentar terminar con esta tutela del papá. Que si bien hace un tiempo, ¿te acuerdas tú, Edixon, que el papá dijo ya? Entregó unos documentos y dijo, me gustaría ya terminar con esto de la tutela. Todos los fanáticos felices, pero como el papá es realmente maligno.
Sí. Maligno como
la película.
Una película que vimos.
Vamos a hablar de esa película más adelante. El papá dijo, ya, yo quiero terminar con la tutela, pero puso letra chica. Entonces él quiere dejar un representante, como finalmente salir él y dejar a alguien a cargo. O sea, este hombre más malo no puede ser.
Claro, este documental analizará los giros que ha dado la vida de Britney Spears al pasar de ser una artista infantil a una diva del pop y finalmente vivir presa de su fama y de sus problemas mentales. Y actualmente creo que luego de todo esto se comprometió.
Sí.
Por mentira.
Con Sam Asghani.
Iba a decir por 18ª vez,
no,
pero no.
Qué feo.
Sí, ya.
No.
No, nada.
Pero sí, se comprometió con Sam Asghani y para casarse con él. Esperamos nosotros que ella pueda retomar su vida y ser independiente de este maligno padre. Ahora, ella habló sobre estos documentales previos, Framing Britney y The Battle of Britney, y a ella no le gustaron porque en el fondo siente que hay un abuso con su vida privada, como una sobreexposición, claro, a sus temas de salud mental y de vida privada.
Pero yo creo que de eso se trata un poco los documentales, de exagerar un poco y tomar las peores imágenes de tu vida. Porque si no, no tendría
sería
sentido.
Sería fome.
Claro, sería como que...
¿Cómo se llamaba ese programa en el E?
¿Cuál?
Que hacían biografías de famosos.
The E! True Hollywood Story. The E! True Hollywood Story. Sí, claro.
Era muy bueno por lo mismo, porque eran puros cagüines al final y datos sabrosos, pero a ella sí no le gusta, entonces estamos a la espera también de ver si es que a Britney este documental de Netflix le va a gustar un poco más.
Claro, este también tiene mayor acceso a todo el mundo, porque absolutamente todo el mundo tiene Netflix, no tanto como el otro documental, Framing Britney. De hecho, nosotros buscamos
nos
y todo y,
sí,
y lo logramos. Pero Framing Britney, yo creo que Netflix es una buena carta para este cierre de mes en su plataforma.
Sí, a partir del 1 de octubre vienen muchísimos estrenos, pero ahí vamos a estar nosotros manteniéndolos al tanto. De hecho, el 1 de octubre se estrena en los cines.
Se estrena
Dune.
Claro.
Dune.
Por supuesto.
Duna. Me carga el nombre en español como Duna.
Duna.
Dune. Se estrena el 1 de octubre. Estamos atentos a todos los estrenos para poder compartirlos.
Hay varios actores favoritos allí. Está Zendaya.
La única que me gusta es Zendaya.
Está el de
Timothy.
No, y el esposo de Escenas de un Matrimonio.
Oscar Isaac. Ah, lo amo. Está ya, allí. Vamos a hablar del segundo capítulo de Scenes from a Marriage, pero más adelante, porque claro, está brutal.
Mientras tanto, escuchemos algo de Britney Spears. Esto es Sometimes y suena acá en Conectados.
Conectados. Actualidad en cine, series, literatura y cultura. Solo por Manía. La entretención en tus oídos.
Así es. 4:22 en Conectados por la señal de Manía FM. Javiera Vega, Edixon González, hasta las 6 de la tarde. Javiera, comentábamos en el bloque anterior que se vienen muchos estrenos para octubre. Se viene este documental de Britney. Bueno, esto es finales de septiembre. Y hoy dieron la noticia de una bomba que se viene porque...
Me encanta esta bomba, en verdad.
Tiger King tiene segunda parte y se estrena en octubre, ¿no?
En octubre.
Así es.
Para quienes no saben, Tiger King es un documental que está en Netflix que muestra la historia de estadounidenses que tienen zoológicos en su casa y que tienen la mayoría de los animales son tigres, ¿no? Y una locura.
Son como animales exóticos en su mayoría. Tienen tigres, jaguares, tienen todo este tipo de felinos. Y bueno, la escandalosa serie que remeció el mundo del espectáculo durante plena pandemia.
Sí, salió en plena pandemia y fue furor. En realidad, una de las cosas que yo más he disfrutado en Netflix ha sido...
Hicimos un especial acá de Tiger King y vinimos...
Vinimos de Animal Print.
Claro, así es.
Sí, sí.
Bueno, esta lucha de poderes sobre tigres y misterios promete regresar con más locura y alboroto. Esto según una noticia que salió el día de hoy en Netflix.
Si bien no se sabe todavía de qué se va a tratar esta segunda temporada, van a estar sus protagonistas, sí, por supuesto, como Jeff Lowe y la famosísima y odiada Carol Baskin.
Claro, y se rumora...
Carol Pip Baskin,
se rumora,
casi lo digo.
Okay. Se rumora que es como la venganza de Caroline.
De Carol Baskin.
Sí, porque...
Es que realmente este documental es una locura, o sea, yo no podía creer que esto pasara... Bueno, en Estados Unidos sí, pero no podía creer que fuera real... drogas, abuso de poder, unos videos musicales, pero de otro planeta, no, y todo mezclado con el maltrato animal al final.
Y era de esperarse porque esta serie recaudó muchos millones de dólares y por supuesto no se podían quedar sin hacer una segunda parte. Y por supuesto, toda la polémica que está detrás de Caroline y del asesinato de su esposo, yo creo que amerita, yo necesito respuestas sobre sí, qué pasó.
Porque va, esta segunda parte trae registros de Joseph Allen Schellvogel, que es el protagonista, ¿no? Que está, en este minuto está cursando una condena por 17 años en prisión por contratar un sicario para asesinar a Carol Baskin. En realidad esto es un drama, pero es como tragicomedia en el
por
fondo.
Por supuesto.
Porque es una locura.
Estuvo hasta, fue hasta candidato a la presidencia, sí. Joe Exotic.
Joe Exotic, sí. Así, ese era no. El nombre que había olvidado, Joe Exotic.
Claro, yo sé que, y creo que salió en muy buena fecha, porque todas esas personas que se disfrazaron en Halloween de Joe Exotic,
o de Carol Baskin,
ya pueden, van a estar vigentes este año los disfraces de este par de polémicos personajes.
Locos, claro. Una locura. La ropa como ochentera de Joe Exotic, ese peinado. Ya desde que uno conoce a los personajes, cacha que esto ya va para un destino loquísimo. De hecho, bueno, plantean que va a ser dramática y colorida tal como la primera temporada de Tiger King.
Claro, vi varios teasers y promete esta segunda temporada de este documental de Tiger King, La Venganza de Caroline. Así la titulan.
La Venganza de Caroline.
Claro, así la titulan. Y ella sale con su cara muy lavada, con su
su florecita en la cabeza, no sé, sí. Si es realmente, cada personaje es un mundo de locuras, así que yo no me voy a perder la segunda temporada de Tiger King, y aquellos que no han visto la primera, por favor,
no pueden
regálense eso y vean este fin de semana un maratón de Tiger King en Netflix.
Por supuesto. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y al regreso estaremos con Ricardo Rosson. Del grupo
Vitius
acá en Conectados. Vamos y volvemos.
Ya estamos de vuelta con Javiera Vega y Edison González en Conectados.
Cuatro y 32
ahora
minutos.
Sí.
Sí, por supuesto. Seguimos en Conectados a través de la señal de Manía FM, siempre en tus oídos. Y por supuesto, Javiera Vega, el Día de la Música de los Músicos Chilenos se celebrará este sábado 2 y el domingo 3 de octubre en todos los rincones del país, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha organizado una serie de conciertos para conmemorar junto a la ciudadanía un nuevo 4 de octubre.
Sí, justamente esta celebración fue establecida por la Ley 19.928 sobre el formato de la música chilena en homenaje al natalicio de nuestra queridísima cantautora nacional, Violeta Parra. Así que ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Ricardo Rosson, que es integrante de la banda Vitius. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
Bienvenido a Conectados.
Hola, Edison, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias por llamarme.
Un gusto, Ricardo. Ricardo, ¿qué se siente haber sido seleccionado para participar en el Día de la Música y los Músicos Chilenos? Su banda tiene un estilo muy diferente a todo lo que hemos escuchado que han seleccionado para este festival.
Sí, para nosotros es un honor estar ahí representando al rock. Creo que somos de los pocos que hacemos este estilo y que están participando del festival, así que para nosotros es una gran oportunidad también de mostrar nuestra música, de que la gente nos pueda conocer nuestro trabajo y nuestra trayectoria.
Oye, Ricardo, ¿y ustedes son de San Fernando? Exactamente.
De Rancagua.
Oye, ¿y cuánto tiempo llevan ustedes como banda en la escena musical del rock?
Nosotros estamos desde el 2010 metiendo bulla ahí.
Desde el 2010.
Sí, cuando eran unos jovenzuelos.
Llevan 11 años.
Eran lolos.
11 años en la escena musical.
Oye, Ricardo, ¿y no han cambiado en todo este tiempo? Como tú bien dices, partieron lolos, jovencitos. ¿No han cambiado su estilo musical? ¿Cómo han crecido en ese aspecto?
Y, bueno, que tú sabes que el rock es bien variado. Igual sí. Nosotros tenemos varias influencias. Entonces, igual hemos jugado un poquito con eso. Hemos ido desde el grunge hasta el metal, sí. El funk. Tenemos de todo, un poquito hard rock. Un poquito de stoner también. Entonces, cada disco que hemos hecho y ha ido reflejando como el momento en el cual nosotros estábamos escuchando música o influenciado.
Ay, ay, ¿ahora con qué rama del rock se quedaron?
Estamos como volviendo a las raíces, media granchera, media hard rock. ¿No?
Sí, es hard rock. Yo, de hecho, escuché una de tus canciones, Máquina de Odio, y quedé, wow, en el techo.
Esa es como más hard rock, podría
sí.
decir.
Claro. Sí, es más hard. Oye, Ricardo, ¿cuál es la fuente de inspiración para ustedes para escuchar, para escribir sus letras, por ejemplo? Porque escuché varias, también escuché Vergonzosa Herencia, y tiene letras bien potentes. Yo sé que es parte de este rock más pesado, letras súper políticas, ¿no? Y con harto contenido. Pero ¿en qué se inspiran ustedes para escribir?
Yo creo que nosotros inspiramos en el acontecer. Como de nuestro país.
El día a día.
Pasando. Claro, de hecho, si tú, por ejemplo, escuchas letras, como dijo Javiera, son letras que están hablando de lo que está pasando en el momento, y también letras que a veces son un poquito como hablan de lo que va a pasar. ¿No?
Van anticipando.
Claro.
Es que...
como que... Bueno, que siempre están pasando cosas, entonces como que sí. Nos dan material.
Eso te iba a decir, que nuestro país, sí. O sea, tenía un montón de material, ¿o no?
Sí, de sobra. No se va a acabar el material. No, mucho material, por sí. Varios años. Yo
claro.
Una de nuestras intenciones fundamentales es esa, y expresar mediante nuestras letras eso, es como la desigualdad, no sé, la sinvergüenzura de los políticos, el aprovechamiento, la... no sé, varias cosas que en nuestro país suceden que no han cambiado, siguen igual, después de muchos años.
Así es. Ricardo, ¿cómo han evolucionado o cómo ha sido este proceso durante pandemia de creación musical? ¿Cómo se han reinventado ante esta pandemia? Porque recordemos que el año pasado no hubo absolutamente ningún tipo de conciertos presenciales ni nada, todo vía online.
Claro, sí, fue bastante difícil en un principio, después de tener un año 2018, creo, fue bien activo, con estos tocas en vivo, pasar a este tema de estar encerrado, se nos hizo difícil, pero de todas maneras igual pudimos hacer cosas, aprovechamos el tiempo que estábamos cada uno en su casa para hacer videos tipo cuarentena. Estuvimos celebrando nuestros 10 años así, entonces hicimos temas de nuestros discos.
Conciertos online.
Claro, online también participamos de conciertos online. Tuvimos una chance de también de salir a tocar afuera, pero a través de streaming. Y este año también ha sido más o menos lo mismo. Pero tuvimos la suerte ahora, hace poquito, para el 17 de septiembre, estuvimos tocando en vivo ya con público, y ahí fue como, acá fue una experiencia súper agradable estar de nuevo en el escenario con gente. No se cambia eso al final.
No, me imagino que es muy distinto hacerlo por streaming, ¿no? A tener ahí
al
la
público.
Adrenalina. Oye, Ricardo, ¿ustedes se dedican 100% como a la banda Vitius o tienen otros trabajos también?
No, nosotros, tú sabes que aquí la música...
Sí, po, sí sé.
Nadie me dice la música, a no ser que sea, no sé, la cumbia, yo cacho, que la cumbia podría dar un poquito para vivir un tiempo. Pero no, nosotros aparte tenemos nuestro trabajo, yo soy de música, el Andrés Palomino, que es guitarrista, es profe de guitarra también, el Toto, baterista, es profe de batería, y Mauricio es ingeniero en sonido, entonces estamos todos ligados igual con la
claro. música. Todos dentro de la música, claro.
De la mano. Oye, Ricardo, ¿qué opinas tú como de este espacio que se abrió para celebrar el Día de la Música de los Músicos Chilenos acá en la región?
Yo lo encuentro súper importante, que el gobierno se haga cargo de la cultura, se haga cargo de las bandas originales, de darle vitrina, de darle espacio para que puedan difundir la música. Usted sabe que es muy difícil, y también este espacio en la radio, porque también para nosotros como banda independiente es súper difícil sonar en una radio, y que no tenemos un proyecto de medio o algo así, ¿ya? Entonces, qué bueno que en este caso el gobierno pueda estar haciendo esto para los músicos independientes o músicos, podría decirse, un poquito más under.
Claro.
Ricardo, próximas presentaciones, sé que están preparando un disco. ¿Qué otros proyectos tienen en mente Vitius?
Sí, bueno, ahora estamos preparando todo este material que es para el Día de la Música. Estuvimos, como les dije anteriormente, trabajando para lo que fue la presentación del 17. Ahora vamos a trabajar en el disco, que es como nuestra meta poder sacarlo de aquí al próximo año, tener una producción, ya sería nuestra quinta producción. Y se vienen algunas sorpresitas por ahí, no quiero adelantar nada todavía, porque se vienen algunas fechas en vivo, pero obviamente están todavía en proceso de armarse y todo, así que bueno, vamos a estar informando siempre por nuestras redes sociales, por ahí, por Facebook, por el Instagram, ya cuando tengamos fecha y todo, para la gente que esté interesada en seguirnos.
Oye, Ricardo, ¿dónde podemos escuchar? Bueno, yo ya escuché algunas, pero para las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar todo el material de Vitius?
En Vitius estamos en las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Vitius Band, en Instagram igual, lo mismo, y en YouTube con el mismo nombre, Vitius Band.
Vitius Band.
O en Google, Vitius, ahí aparece también, aparecen los videos, aparece, nosotros tenemos harto material en YouTube, tenemos hartos videos también, nos gusta hacer videoclips y videos en vivo, tenemos harto. Y aparte también en Spotify tenemos nuestro espacio también, que nos pueden encontrar por Vitius, si nos buscan en Spotify.
Excelente.
Para poder escuchar todo ese rock.
Claro, Ricardo, ya antes de escuchar su tema Hombre Honesto, puedes hacer una invitación a todos a que escuchen este 2 y 3 de octubre en el festival, en esta celebración del Día del Músico y de la Música y del Músico Chileno, para todos nuestros auditores.
Invitarlos a todos a apoyar esta instancia 2 y 3 de octubre, a apoyarnos a nosotros, a apoyar a todas las bandas que van a tocar, de gran calidad, bandas chilenas, bandas buenas, el chileno es bueno, apoye lo chileno, apoye lo local, lo regional, es importante para nosotros, para poder seguir difundiendo nuestra música, para poder seguir trabajando, porque nosotros al final nos debemos al público, así que apoyen los chiquillos y ahí vamos a estar rockeando el 2 y 3 de octubre con Vitius.
Rockeando contigo vamos a estar.
Así es.
Ricardo, y tu banda, porque acá en la región hay una gran escena punk y rockera, ¿verdad, Ricardo?
Sí, es grande, aquí somos... ¿Sí? Fieles al rock, al metal, al rock.
Es verdad. Sí, sí.
Javiera sabe de eso.
Yo algo sé de Javiera esa, sabe de esa de escena. Así. Esas tocatas bien como
underground,
así en un local chico.
Hay este espacio. Bueno, ahora con lo de la pandemia se han perdido espacios.
Sí,
de
hecho, es verdad.
Se abrió hace poquito el Teatro San Martín, que es un gran espacio. Ojalá se sigan abriendo ahora. Vuelvan espacios para poder mostrar la música, porque hubo un momento que en Rancagua por lo menos no había nada para hacer, así que se están abriendo de a poquito, volviendo a renacer, así que espero que se mantenga.
Sí, esperemos que pronto abran estos lugares donde habían hartas tocatas.
Por supuesto. Ricardo, un honor y de verdad muchas gracias por toda la información que nos diste el día de hoy. Ahora sí, vamos, antes de despedirte, a escuchar tu tema, o el tema de Vitius, Hombre Honesto.
Excelente, vamos con Hombre Honesto.
Excelente, vamos con todo el rock de Vitius.
Yeah.
Conectados. Actualidad en cine, series, literatura y cultura. Solo por Manía. La entretención en tus oídos.
Escuchábamos a Hombre Honesto de Vitius. Ricardo, ¿sigues en línea?
Sí, aquí estoy.
Oye, qué buena excelente canción, Ricardo.
Bueno, del gusto.
Sí. La disfrutamos mucho. ¿Sabes qué me recordó como a Pantera?
A Pantera, sí. Sí,
¿no es cierto?
Tiene esa influencia.
Sí. Está dedicada ahí al que le gustan los raspados de olla. Ese es el restaurante que tiene. No vamos a decir nombres para no confundir.
No, ¿para qué? ¿Para qué? Pero uno no es necesario. Buenísima la canción. Así que quedamos todos invitados a escuchar a Vitius y el potente rock que tienen para poder también seguirlos en este festival de música chilena que se va a realizar el 2 y el 3 de octubre. Todo el éxito, Ricardo.
Muchas gracias, muchas gracias. También a usted, éxito a la radio. Gracias también nuevamente por abrirnos el espacio, por llamarnos y ojalá nos volvamos a ver, a escuchar pronto.
Por supuesto.
Sí, ojalá poder tenerlos acá también un día. Sí, rockeando en vivo.
Ya tienen nuestro contacto, así que
sí.
Muchas gracias, Ricardo. Así que esperamos tenerlo pronto en estudio, en el estudio de Manía y acá en Conectados.
Ya, muchas gracias.
A usted.
Saludos a todos los rockeros rancagüinos. Nos vemos.
Nos vemos. Chao.
Ya estamos de vuelta con Javiera Vega y Edison González en Conectados.
Javiera Vega, ¿cómo quedaste con tanto rock acá?
Despeinada, pues, sí. Obvio, despeinada. Me encantó la música de Vitius, la encontré potente.
Buena banda,
buena. Y las letras buenas. Bueno, muy, muy hard rock, así con letra... ¡Wow! Me gustó.
Claro, además tú tienes muchas influencias de claro. Este estilo...
Claro, lo tengo cerca.
Este estilo
lo
musical.
Tengo cerca.
Y te brillan los ojitos, sí. Cuando es, lo tengo cerca. Así que Vitius, ya saben que pueden disfrutar de ellos este sábado 2 y domingo 3 de octubre en el festival Vive la Música Región de O'Higgins.
Tremendo festival.
¿Qué nos tiene Javiera Vega?
Tengo una muy buena noticia, algo que también hizo arder las redes sociales hace unos pocos días, es que Netflix va a presentar una especie de celebración, Edison, no sé cómo plantearlo bien, que se llama To Doom. No sé si está bien, dime si está Churum. En English.
No, está muy bien dicho. Churum. Y de hecho lo califican como el Comic-Con de Netflix.
El evento global de Netflix.
Por supuesto, donde van a dar a conocer todos estos estrenos, toda la cartelera que se viene para los próximos meses y para el próximo año. Sabes que siempre el Comic-Con es como los estrenos de Marvel, de DC Comics, de todas sí, estas compañías cinematográficas.
Pero es de Netflix.
De hecho, va a estar el actor principal de esta serie que tanto te encanta, La Casa de Papel. Va a estar hablando ahí como diciendo...
El profesor.
Va a hablar como los estrenos de series españolas y todo esto.
Claro, de hecho, bueno, Turum, no sé, ya le voy a decir Tudum, ¿ya? Tudum. Así, bien sencillo. Se va a realizar el 25 de septiembre y van a haber más de 145 estrellas y creadores, por supuesto en un escenario virtual que vamos a poder ver y escuchar adelantos exclusivos de noticias, de clips durante los nuevos estrenos también.
Por supuesto, y esto se va a dar este sábado.
A las 1.
A las 13 horas Chile, exactamente, así que pueden... Yo particularmente siempre estoy al pendiente de todos los estrenos de Netflix.
Sí, igual, de hecho hay una sección como en Netflix donde aparecen los próximos estrenos y tú puedes configurar para que te recuerden.
Claro.
Cuando ya se estrenó cierta serie o película. Bueno, esta celebración la pueden ver a través de los canales de Netflix en YouTube de todo el mundo. Así que va a estar buenísimo. Yo no me lo pierdo tampoco para poder ver a todos los actores, actrices de series, películas, etcétera, que hemos seguido durante tanto tiempo.
De los próximos estrenos de Netflix, ¿cuál es el más esperado? El que tú estás así... Quiero que llegue ya esa serie para ver esta nueva temporada o algo así.
Tiger King.
The Tiger King, sí. Te enteraste obvio, hoy y
obvio.
Ya.
Ustedes saben que a mí me encanta el drama y el terror, pero Tiger King me genera las dos cosas.
Esperemos
como comedia y terror.
Esperemos la parte de recomendaciones, que se van a dar cuenta de que a Javiera le gusta el drama. Y
sí, cuando lleguemos a las recomendaciones vamos a ir dramáticos, drama. Bueno, drama queen.
Está bien, porque venimos de un especial del amor. Venimos de un especial de cine chileno.
Sí.
Y volvimos a nuestras raíces de,
Dark.
De drama. Bueno, más de 145 estrellas y creadores se reunirán este sábado 25 de septiembre en este evento llamado Tudum. Va a estar Charlize Theron, va a estar
Dwayne Johnson, Álvaro Morte de La Casa de Papel, que es el
profesor.
Jason Bateman de Ozark.
Excelente.
Qué buena serie, ¿eh? No hemos hablado de Ozark.
Tenemos que hablar, aunque son 8 temporadas que...
Sí, yo vi las primeras. Lo que
yo igual.
Con Breaking Bad agoté mis series de narcos y drogas.
De todo.
No vi más. Solo me quedé con Breaking Bad.
Ozark, una muy buena serie de este estilo de narcos y toda la cosa, como tú lo dices, Javier Vega. Así que mañana, 13 horas, se estrena Tudum. Es este especial de Netflix donde darán a conocer todas las novedades que se traen para los próximos meses y próximo año. Vamos a una tanda publicitaria y regresamos con más recomendaciones en Conectados a través de la señal de Manía, siempre en tus oídos.
Ya estamos de vuelta con Javiera Vega y Edison González en Conectados.
5:06 en Conectados a través de la señal de Manía, más 569-7463-2767 o a través de las redes sociales Facebook. Dilo tú.
Facebook Live.
Claro.
También nos pueden escribir al WhatsApp de Manía, más 569-7463-2767, para comentarnos lo que ustedes están viendo. O para comentar lo que nosotros vamos a recomendar a continuación.
Y realmente tomamos las recomendaciones que nos dan nuestros auditores.
Sí, siempre lo hacemos.
A ti siempre, o sea, te recomiendan cosas,
sí,
en la calle.
Para nosotros lo que más nos gusta es eso, cuando nos reconocen en la calle porque famosos.
No.
Y nos recomiendan, eso es lo que más me gusta. Cuando la gente nos dice, oye, vean esta serie. Eso es.
¿Te gusta cuando dicen
lo mejor?
Usted es Javiera Vega, la de Conectados.
Sí, soy yo.
No. A mí me da vergüenza esas cosas.
No, mentiros. Quiero decir que Edison tiene admiradoras.
No.
Tiene admiradoras Edison. Así sí. Que no creo que te dé tanta vergüenza.
¿Dónde
no
están?
Le mienta a la gente.
¿Dónde
por
están?
Por favor.
Javiera Vega, me tienes unas series. Dos series para hacer.
Dos series.
Exacto.
Pero mira, tengo una buena noticia porque estas series son livianas. Son
dentro de tanto caos.
Claro, dentro de tanto drama que nos gusta. Estas series son livianas, son entretenidas y muy, muy bonitas. La primera se llama, que hablamos de ella antes que se estrenara, Nine Perfect Strangers.
Por supuesto.
O Nueve Perfectos Desconocidos.
Que llega a su fin, o llegó a su
ya
fin.
Ya llegó a su fin.
Ayer
llegó a su fin. Tiene 8 capítulos esta serie. Y es una serie de drama, pero es un drama bonito que habla sobre la autoayuda, el crecimiento personal, el poder dejar el pasado atrás. Es una serie que está basada en una novela homónima de Sianna Moriarty. Es una serie que trajo un montón de artistas, lo dijimos la vez anterior.
Claro, no podía fallar por este cast de actores. Claro. Está Melissa McCarthy, está Nicole Kidman. ¿Quién más?
Luke Evans, por ejemplo. Es una serie que habla de un centro de terapia o como un spa que se llama Tranquilium.
Peligroso.
Y van un grupo de 9 personas que no se conocen entre sí a sanar ciertos aspectos de su vida o de su pasado. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante? Es que son terapias alternativas.
Claro, y recuerdo cuando no sabíamos absolutamente nada de la serie que se iba a estrenar y tú dijiste estas palabras, está grabado, dijiste, creo que allí hay una venganza.
Sí.
Y no te equivocaste.
Me equivoqué.
No te equivocaste.
No me equivoqué.
Hay una venganza.
Hay una venganza, sí, hay una venganza adentro. Porque inesperada. Parecía todo muy bien armado, como una muy buena venganza. No era como me imaginé, pero sí hay una venganza entre medio. Entonces, lo interesante de esta serie, Nine Perfect Strangers, es que hay terapias alternativas para curar problemas mentales o problemas de autoestima, de salud mental en general. Como por ejemplo, en los hongos, que hoy día se sabe que hay terapias alternativas que trabajan con hongos. No es que estés drogado por completo, sino que te dan ciertas
cantidades,
dosis muy pequeñas de hongo para poder sanar cualquier problema o relacionado a la salud mental. Aquí la gurú, como que la que dirige, es Nicole Kidman, por supuesto, Masha. Entonces los hace meditar.
Una alemana.
No, es rusa.
Rusa.
Una rusa, rosa. Que se llama Masha.
Sí.
La Poshka, dice. ¿Cómo estás, la Poshka? Bueno, lo que a mí me gustó de esta serie es que parte, para mí, muy mal. Vi el primer capítulo y dije, qué decepción, pucha, qué lata, súper predecible. Pero le di la oportunidad, me dejó enganchada para ver el segundo. Y lo que tiene esta serie es que va de menos a más. O sea, el capítulo número 6, ¡pum! Una bomba. Y ahí yo, ya, me da Edixon, le dije, ¡Edixon! Capítulo número 6, agarra vuelo. Sí. Nine Perfect Strangers se va un poco para lo oscuro, que es lo que a mí me llama mucho la atención. Y la disfruté muchísimo, esta serie.
Cuéntanos de qué va el final de esta serie, porque yo voy a ver hoy.
No.
Yo los viernes veo Ted Lasso y Nine Perfect Strangers, hasta hoy.
Creo que no les voy a decir nada, porque eso es lo que tiene de interesante esta serie, que uno de a poco va descubriendo secretos de los personajes, va ahondando un poco más en esa vida emocional que tienen oculta, y me parece muy interesante todo esto del tratamiento, porque también te enseña a vivir más en el presente, dejar el pasado atrás, agradecer todos los días lo que uno tiene, ¿no? Así que es una serie bonita que te deja muchas enseñanzas, pero también tiene su lado oscuro,
claro,
su misterio.
No es tan bonito.
No,
hay un episodio.
Es que tú no viste el final, por eso.
Hay un episodio donde les toca hacer un fasting o un ayuno y todos salen como a la celda.
Es parte de la terapia, el ayuno.
Les toca estar allí y bueno, pasan muchas cosas.
Sí, es muy interesante porque hay, de hecho, hay algunas como terapias de shock, así, súper fuertes, pero que en el fondo después trae resultados.
Claro, y es un tratamiento personalizado. Cada persona tiene una dosis, un jugo especial o unos hongos especiales, tienen una dosis cada persona.
Es personal, claro, cada terapia es personal y ahí está toda la historia de Masha, interpretada por Nicole Kidman, que es lo que te tiene más ahí pendiente y nervioso. Así que Nine Perfect Strangers me pareció buena, entretenida, véanla, está en Amazon Prime.
Por supuesto. Escuchemos algo de música, Javiera, y volvemos con más recomendaciones en Conectados. Nos escriben aquí a través del 0404, a través del más 569-7463-2767, y dicen, como cuando subes un Uber y te dicen maracucho, ¿cierto?
Pero tú, ¿cómo se dice de dónde vienes tú, de Barquisimeto?
Soy guaro.
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 Soy guaro. Pon tu cartel aquí.
Por supuesto.
No soy maracucho.
Soy guaro. También nos escuchan en Color and Magic y están en sintonía siempre de Manía FM.
Conectados. Actualidad en cine, series, literatura y cultura. Solo por Manía. La entretención en tus oídos.
Doja Cat sonando en Conectados.
Actualizadísimos con Doja Cat.
Doja Cat Woman. Aquí música nueva en Manía FM. Javiera Vega, próxima recomendación del día de hoy. Dame un estreno que...
Hoy día.
De hoy
un
día.
Un estreno para hoy, 24 de septiembre.
Y que hablábamos fuera de micrófonos, que bueno, que el mundo ha cambiado, la sobreexposición de la mujer ha cambiado. Y de hecho hay ciertos cánones de belleza que también han cambiado. Ah, ¿sí?
Claro que sí. Ha sido un, lo hemos dicho varias veces, que ha sido un proceso largo, ¿verdad? De quizás incluso no de nuestra generación propiamente tal, sino que trabajos de mujeres anteriores a nosotras que ya estaban luchando contra estas creencias como en el inconsciente colectivo, ¿no? Sobre los cánones de belleza, el tipo de cuerpo que deberíamos tener y cómo también la industria de la belleza ha hecho gran parte del daño en nosotras, sobre todo en las mujeres. Así que justamente por estos temas, hoy día se estrena en Amazon Prime Savage and Fenty Volume 3, volumen 3, que es la reivindicación de Rihanna en una lencería sexy, pero para todas las cuerpas.
Claro, además, es como la competencia directa de el desfile que se hacía en años anteriores, que se canceló por completo por esta sobreexposición y hubo mucho movimiento Me Too, el de Victoria's Secret.
Victoria's Secret.
Fue hasta el año 2018 que disfrutamos de este desfile Victoria's Secret Fashion Show.
No, que disfrutamos.
Pero escucha, Javiera.
No,
sonó horrible, sonó horrible. pero
extrañar a él mi riff, cosa así.
A Adriana Lima, Alessandra Ambrosio. No, me refiero, era un espectáculo, era un concierto y claro, además un desfile de lencería. ¿Qué más puedes pedir?
Sí, es cierto que era todo un evento.
Estuvo The Weeknd, estuvo en dos oportunidades, lo recuerdo. Estuvo The Weeknd, estuvo Selena Gómez, estuvo Ariana Grande, estuvo Bruno Mars.
Estuvo el mañoso Adam Levine.
Estuvo Adam Levine.
Y Mañas.
Que claro, que tenía su novia desfilando y la tomó y le dio un beso. Pero Rihanna se cambió todo este estereotipo y ahora tiene modelos tallas plus. Tiene, por ejemplo, el año pasado lo vi, estuvo Demi Moore. Este año va a estar Cindy Crawford.
Sí, también va a estar Adriana Lima, para que te quedes tranquilo, he dicho.
Adriana Lima.
Para tu tranquilidad.
Gigi Hadid, Emily Ratajkowski.
Y Vanessa Hudgens.
Por supuesto, entre
otras. Hay muchas artistas conocidas, modelos también, pero lo importante es eso, que se incorporan todas las cuerpas, todas las diversidades que tienen que haber, porque finalmente esa es la realidad, como claro, ese cuerpo que nos pintaron toda la vida. No.
Y el año pasado, también en este desfile de Rihanna, estuvo la Rosalía y Bad Bunny. Este año, entre los artistas latinos, va a estar Daddy Yankee y Ricky Martin.
Ricky.
Esperemos que próximos años
esté
tu favorito Chayanne. Chayanne.
No sé si es
muestra la polera.
Sí, ando con polera de Elmer. No sé si Elmer es como del perfil, pero
Elmer
bueno,
ahí bailando algo. No para de bailar ese señor.
Sí.
Así que el día de hoy se estrena este desfile de moda, es música, es lencería, pero es otro concepto, no es el mismo de Victoria's Secret, es algo como
inclusive
más urbano y super, sí, super urbano, porque están desfilando en un edificio en ruinas, están desfilando, son otros escenarios.
Sí.
Así que está bueno.
Para aquellos que disfrutan de la moda de Rihanna y de todas las artistas que van a participar hoy día,
Rihanna,
en Amazon Prime.
Mejor conocida como Riri.
Riri. Pero Riri. No me sale natural.
Riri.
Riri. Riri. Bueno, en fin. Vamos con otra recomendación, Edison.
Por supuesto.
También otra serie bonita.
Escuchemos esto primero,
bueno,
Javier.
Vamos.
A esta hora, Javiera Vega y Edison González te hacen un recorrido por la mejor cartelera de cine y series.
Conectados.
Manía, la entretención en tus oídos.
Por supuesto, otra serie que nos dejó, no sé, ¿cómo lo dirías tú, Javiera, al ver el primero y segundo episodio de Escenas de un Matrimonio?
No sé, mira, vimos el primer capítulo y lo hablamos acá.
El viernes pasado.
El viernes pasado de
poliamor, toda
poliamor,
esta cosa,
claro,
la pareja, las malas influencias en un matrimonio.
No, los obstáculos del matrimonio, ¿verdad? El poder mantenerse en un matrimonio durante tantos años, la monogamia, etcétera. Pero el segundo capítulo de Scenes from a Marriage o Escenas de un Matrimonio me dejó sin respiración.
Sí.
O sea, vemos un nivel actoral, pero maravilloso donde la mayoría del capítulo se desarrolla en una escena de una toma de corrido. Podemos ver una discusión entre este matrimonio de Jonathan con... olvidé el nombre de la...
De Jessica Chastain.
El nombre de Jessica Chastain en la serie. Bueno, vemos una discusión en este matrimonio, pero realmente brutal, en donde te rompe el corazón y tiene algo muy interesante el segundo capítulo, porque es como que te da vuelta los papeles. Finalmente, no quiero dar spoilers, no sé qué hacer, cómo explicarles lo maravilloso de este capítulo sin darles detalles de lo que pasa, pero es una serie, creo que es pero desgarradoramente honesta, donde muestra una relación tan real y tan común con esta escena de corrido en una discusión entre este matrimonio y la decisión que toma ella, brutal, y, sí. Y la actitud que tiene Jonathan frente ellos, a esta noticia.
Pero ellos, ella le pide como un break, pero no es un break realmente, es como el fin del matrimonio.
¿Contaste todo el camino?
No, pero creo
pero,
que...
Pero claro, ahí ella toma una decisión importante, muy drástica, que muchas veces uno dice, pero no, ¿qué estás haciendo? Pero en el fondo, nada, está en todo su derecho. A veces el matrimonio funciona, como otras veces no, y creo que esta serie, o sea, vamos en dos capítulos y yo no puedo parar de pensar ya que sea domingo pronto para ver el tercer capítulo. Aparte de ser, como les digo, desgarradoramente honesta, tiene una calidad maravillosa, te atrapa la historia, y de verdad que cuando terminó el segundo capítulo, que termina en una escena súper fuerte donde Jonathan grita, yo que me di cuenta que terminó el capítulo y como que respiré, estaba completamente nerviosa, angustiada viendo esta historia de este matrimonio. Véanla, si bien hoy día no venimos a recomendar la serie completa porque tenemos que terminar todos los capítulos, vea Scenes from a Marriage en HBO Max. No se va a arrepentir, es una de estas series brutales, honestas, reales, con temas muy actuales sobre el amor. Diversos tipos de vínculos sexoafectivos, relaciones, etcétera. No se va a arrepentir, brutal y hermosa a la vez.
Claro, muestra una realidad de muchos matrimonios,
claro,
que a veces les toca callarse, a veces les toca proseguir, así se termina el amor, o muchas escenas que de verdad, como se llama la serie, escenas de un matrimonio que te puedes sentir identificado.
Totalmente, y... hay una escena, yo solo les voy a adelantar esto.
Yo no di spoiler porque
no
solo,
es
dije,
spoiler.
Solo dije que bueno.
No,
que,
no es un spoiler.
Que terminaban o algún break, pero hay otras cosas más fuertes.
Voy a dar solo un detalle, que no es un detalle, en realidad para mí fue una de las secuencias visuales más fuertes del segundo capítulo, que es cuando Jonathan hace la maleta. No les voy a decir nada más. Jonathan haciendo la maleta en el suelo, para mí fue desgarrador y me cayó una sola lágrima, muy elegante. No era un llanto como en The Father, que era un llanto desesperado, sino que me cayó una sola lágrima por la maravilla de lo realista y lo brutal de la actuación.
Sí.
Estoy impactada con esta serie. Yo creo que se va a llevar todo, críticas positivas y muchos premios.
Por supuesto, así que Escenas de un Matrimonio, HBO Max, no pueden perderse este segundo episodio y el domingo tercer episodio, sí, de Escenas de un Matrimonio.
De hecho, Edixon, se lo recomendé a Carolina Espillaga, la psicóloga que vino a hablar con nosotros hace unos viernes atrás sobre amor romántico. Le escribí por WhatsApp y le dije, Carolina, tienes que ver esta serie que me hizo recordar toda la conversación que tuvimos sobre amor romántico, y ella la va a ver con la Javi Menchaca y la Queen Nerea de Ugarte, para después ellas tres hacer un análisis sobre relaciones y vínculos sexoafectivos dentro o fuera del matrimonio.
Sí, si me dicen que esto es algo de la vida real, ya terminas de derrumbarte.
No, está basado, como dijimos el viernes pasado, en una obra de clásica.
Por supuesto. Escenas de un Matrimonio, HBO Max. Vamos a una tanda publicitaria y regresamos con más recomendaciones no tan agradables acá en...
No me queda una agradable, me queda una.
En Conectados. Vamos y volvemos.
Ya estamos de vuelta. con Javiera Vega y Edison González en
Conectados. 5 y 31 minutos en Conectados a través de Manía FM, Javiera Vega, Edison González, hasta las 6 de la tarde, trayéndole un poco de
drama
y de recomendaciones para...
Vamos ahora con algo alegre también, que es una comedia romántica. Imagínense, nosotros no vemos comedia romántica y les traemos una comedia romántica preciosa que está en Netflix y que no es cheesy o no es tan cursi como las demás, y aborda temas tan actuales como la generación Z. Eso me pareció muy interesante esta serie. Esta serie se llama The Chair y está protagonizada por Sandra Oh y está escrita por Amanda Pitt, que también fue actora en su época. Fue actriz en su época, Amanda Pitt.
Y bueno, para quien no recuerdan, a Sandra Oh es la doctora de Grey's Anatomy.
Sí.
Su nombre
y
es...
También,
creo que es el papel más emblemático de
Grey's Anatomy, sí. Y también ella trabajó en Killing Eve, protagonista de esa tremenda serie que se llama Killing Eve. Bueno, Sandra Oh es la protagonista de The Chair, que es la primera mujer en asumir el cargo de directora en una universidad prestigiosa. La universidad se llama Pembroke, que no existe, pero hace alusión a Yale y a todas las grandes universidades.
Harvard.
A todas las universidades de Estados Unidos. Entonces ella, primera mujer en asumir este cargo, tiene que lidiar con un montón de dificultades, entre ellas el machismo, por supuesto, y que este departamento, que es el departamento de inglés en esta universidad, se está desmoronando poco a poco y ella hace todo el esfuerzo por mantenerlo unido. ¿Vemos temas interesantes en esta serie? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tercera edad o la adultez tardía frente a trabajos o dar cátedras en universidades en donde casi siempre los chicos no se matriculan en las clases de profesores de adultez tardía? Y también los directores empiezan a pedirles que se jubilen. Entonces se aborda ese tema de discriminación por edad, ¿no? Al final.
Que en realidad no es algo ya súper superado, porque actualmente cualquier adulto mayor que quiera hacer una carrera va, se inscribe en una universidad y se gradúa. He visto casos de abuelitos de 84 años graduándose de lo que siempre quisieron ser en la vida y bueno, nunca es tarde para hacer lo que realmente quieres.
Claro, y lamentablemente todo este sistema los deja siempre marginados y considera que ya no sirven. Entonces Sandra Oh en esta serie tiene que también lidiar con eso y ver cómo volver a reincorporar y cómo hacer que los alumnos se vuelvan a matricular en las clases de estos profesores de adultez tardía. Entonces ella intenta mezclar o poner en una misma clase un profesor de adultez tardía con una profe joven. Y ahí pasan muchas cosas entretenidas. Hay otro tema interesante que se aborda en The Chair, que es la generación Z, que son los alumnos, ¿no? Que hoy día están
los Centennial.
Los Centennial que hoy día están en la U y que son una generación totalmente distinta a la nuestra, de hecho. Ellos no se callan por nada del mundo. O sea, si a ellos les parece algo injusto, ellos van a hablar. Y van a hablar fuerte. Y se aborda también en esta serie la cancelación o la funa. Que como que la palabra más técnica es como cancelar.
Sí.
Hombre está cancelado.
Claro, porque...
Pero acá coloquialmente funa.
Actualmente es eso, es como la generación de cancelar.
De cancelar.
Lo hablamos claro. De Pepe Le Pú la semana pasada, que
Pepe
lo cancelaron.
Pepe Le Pú está cancelado.
Está cancelado.
Tiene que estar cancelado.
En Space Jam.
Claro, entonces se ve toda esta generación, las características que tiene y cómo, claro, cualquier cosa que les parece injusto o que no está bien... ¡Boom! Lo cancelan. Que me parece que es sano también. Entonces ella tiene que lidiar con esto porque los chicos cancelan a un profesor o lo funan y se arma todo un lío donde ella también tiene que mantener a flote su vida personal, su relación con su hija adoptiva y con su pinche, su enamorado, su pololo. ¿Cómo se dice en Venezuela?
Su novio.
¿Novio?
Novio.
Pero eso es como formal, cuando tenía un pinche, así
cuando...
como que está ahí y no está ahí.
Chance.
Un chance.
Así lo llaman. Un chance.
Chance.
Sí,
give
sí.
me a chance.
Sí,
yeah, bueno. Okay, perfecto. Un chance.
O crush.
No, eso no es de tu generación, no soy mentiroso.
No, pero sí le dicen como chance. Y de hecho.
El crush.
Sí, está chanceando, algo así, es como...
Está
es.
Chanceando, ya, sí. Bueno, la protagonista de...
En Argentina tiene otro nombre.
Está chanceando
el
con...
El chongo. Está chongueando, dice. Y es cuando están ahí como que ahí son
que sí,
y no
que
son.
No, que sí. Sí, que no. Acá es como, bueno, yo igual estoy vieja ya, pues. En mi época era pinchar, ahora no sé cómo se dirá.
Qué bueno que
lo asumí.
Por
¿cierto?
Primera vez.
Lo asumí.
Asumes sí. Que eres una madre, vamos. que eres
eso no me hace ser mayor.
Que eres una profe, que eres una...
Mira, me estás discriminando.
No, mentí.
Voy a seguir. Y también vemos cómo los alumnos finalmente enseñan a los profes, les dan muy buenas lecciones de vida a estos chicos de la generación
bueno,
Z.
Y realmente, tú como profesora, y te lo digo muy en serio, creo que te pasa, creo que cada día aprendes de algún alumno, algún curso te deja siempre como un alumno especial que te dice algo que para siempre.
Tienes toda la razón. Aprendo todos los días de mis alumnos.
Claro, lo digo porque mi madre es profesora y siempre había un alumno que se lo llevaba a la casa por decir de que Pedrito me tiene preocupada porque X. Entonces yo, mamá, ya deja el trabajo en
no,
el trabajo.
No me traigas más niños.
No traigas el trabajo a la casa.
Sí, uno como profe aprende de los niños a diario. Y sobre todo yo que trabajo con niños que tienen alguna necesidad educativa especial y ellos son han sido mis grandes maestros toda mi vida profesional. Así que vean The Chair o La Directora, que está en Netflix, una comedia romántica, no cheesy, no cursi, con grandes temas y tiene todo este romanticismo de la Universidad de Estados Unidos. A mí eso me encanta, las salas, los jardines.
El comedor o la cafetería.
Claro, la biblioteca, todo ese sueño de las universidades gringas. Así que muy bonita The Chair, véanla, está en Netflix.
Por supuesto, ¿cuántos episodios?
No recuerdo.
8 episodios.
No, pero son pocos. De hecho, me quedé con.
Es una miniserie.
Me quedé con gusto a poco. Fue como, ¿y terminó?
Creo que Netflix está copiando un poco lo que tiene HBO Max, que son miniseries de no máximo 8 episodios. Más de 8 no te da.
Creo que hoy día ha ocurrido este fenómeno que la gente prefiere las series cortas que estas series largas con 6 temporadas de 10 capítulos cada
15
una.
15 episodios de hora y media sí. Cada episodio, no.
Y está pasando también este fenómeno de la miniserie, que tiene un comienzo en el capítulo 1 y en el 7 se terminó y no hay más temporadas.
Ya, eso
y
es
se
todo.
Se acabó. Y la gente lo valora harto porque estas series muy largas a veces la gente no tiene el tiempo ni la paciencia.
Por supuesto.
Nosotros sí, en nuestro trabajo.
Así es. Nosotros
nos
hacemos el trabajo sucio por ustedes.
Claro, sucio.
porque
estoy
nos toca,
obligado a ir al cine.
Nos toca ver lo que ustedes, lo que recomendamos acá, Javiera. Próxima recomendación. El día de hoy, ahí sí se viene un poco
sí.
Más.
Ahora me pongo seria.
Escuchemos esto primero.
A esta hora, Javiera Vega y Edison González te hacen un recorrido por la mejor cartelera de cine y series.
Conectados.
Manía, la entretención en tus oídos.
Ahora sí, Javiera.
Ahora sí me pongo dark, me pongo la ropa negra, las uñas negras. Delineado abajo negro, porque vamos con una película que en realidad para mí es una joya. Yo creo que esta película está muy bien hecha, aborda un tema súper duro, pero tiene toda una historia detrás. Esta película de la que les hablo es El sacrificio del ciervo sagrado o The Killing of the Sacred Deer del 2017, está en Amazon Prime. Es un thriller psicológico y muy enlazado con un dilema moral, que todo este tema como de la moral a mí también me apasiona.
Tenemos las mismas
notas, la misma a ver, lee las tuyas.
Es un thriller psicológico enlazado
es que
en Amazon Prime del año 2017 y bueno de
protagonizado
por Colin Farrell y Nicole Kidman, que hace de Anna. Colin Farrell hace de Stephen Murphy, que es un cirujano cardiovascular.
Un cirujano de manos muy limpias, blancas y bellas.
Ah, sí, sí. Exacto. En una escena su esposa le hace mención a eso.
Sí, De hecho, bueno, aparece otro actor que surge como una revelación en esta película, que es Barry Coogan, que interpreta a Martin, un chico que, bueno, no voy a dar ningún spoiler, un chico que su padre recibe una operación con el protagonista, Steven, y Steven comete una negligencia médica y el padre de Martin muere. De ahí en adelante empieza una locura.
Viene lo que a ti te gusta, Javiera. Sí. Viene una venganza.
Sí, es una venganza, pero mucho drama en esta historia. Pero ¿qué es lo importante? Que esta historia está basada... Bueno, esto es lo más importante en realidad. El director es Yorgos Lanthimos. No sé si estoy pronunciando bien ahí el griego, pero Yorgos Lanthimos, que ganó un premio en el Festival de Cannes por esta película a Mejor Guión. Él basó la historia en la tragedia de Eurípides, que es una historia de la mitología griega, en donde vemos una diosa que castiga a un hombre porque mató a un siervo sagrado y lo hace pagar con otro sacrificio.
Claro, ¿sabes? Yo al ver esta película, desde un inicio pensé que el director era... coreano, que era como este tipo de películas. ¿No te pareció que va por esa línea del cine?
Sí, muy Bong Joon-ho.
Que era como un remake de una película surcoreana, así algo
de
así.
Oscura.
Yo dije, esto, y cuando veo, no, el director es griego.
Es griego y Yorgos, el director, es el director de The Lobster, La Langosta, que hablamos de ella en el especial de amor, tremenda película, sí. Una sátira a las relaciones de pareja.
Todos tienen una sola langosta en su vida.
Y también es el director de La Favorita, protagonizada por Olivia Colman, tremenda película también. Así que Yorgos es un gran director, por eso esta película es tan, tan maravillosa. Es una película interesante y compleja que, como les decía, aborda todo un tema moral y pone en aprietos a este padre, a este cirujano que comete una negligencia médica por un alcoholismo que tenía. Entonces vemos cómo todo está relacionado con este mito griego, en donde Martin, el chico, viene a cumplir un rol como de dios. Entonces vemos a estos hombres, a estos seres humanos, totalmente subordinados al deseo del dios, sí. ¿No? Del dios Martin. Es una película que aborda temas fantásticos como ciencia... No sé si ciencia ficción, pero un tema fantástico, como plantear la existencia de un dios con temas muy reales
y actuales.
Así que una tremenda película que habla de tres puntos importantes: control, justicia moral y culpa. Y ahí cada uno de los personajes se puede ir desarrollando estos tres aspectos principales de la película.
También es como una denuncia a tantas negligencias médicas que quedan así, impunes. Sí.
Fuertísimo ese tema, también aborda las negligencias médicas, porque el cirujano le echa la culpa al anestesista y el anestesista le echa la culpa al cirujano.
Él dice en uno de los diálogos, dice, la culpa siempre es del anestesista. Así que el cirujano cardiólogo no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó acá. Y bueno, es bastante fuerte esta película,
sí.
Sobre todo como padres, a veces... nos toca situaciones difíciles con nuestros hijos. Entonces, por ese lado es ese bastante susceptible.
Y eso es lo más duro, que están los hijos entre medio. Ahora, ¿qué tiene también dale.
No, está la actuación de Rafi Cassidy, que es la hija, Kim. También sí. Excelente actuación.
Sí, un personaje muy intenso.
Súper. Y vemos cómo los hijos... somos el reflejo de nuestros padres. Y lo vemos exactamente en Kim.
En Kim.
Sí.
Es que no queremos darle spoilers.
Estamos ahí como con
qué ganas de contarles todo.
Con claves, con hablando.
La idea es que ustedes se motiven con lo que nosotros estamos hablando para ver El sacrificio del siervo sagrado en Amazon Prime. Y quiero contarles que lo que hizo el director Yorgos es como honrar un poco a Stanley Kubrick, donde muchas escenas se parecen a las escenas que hacía Stanley Kubrick en otras películas como El Resplandor, por ejemplo. Muchas tomas de los pasillos del hospital similares. Entonces es una película que también está muy bien hecha a nivel técnico los personajes son súper fríos, súper serios, entonces le da parecen robots, claro, y que es un estilo muy de Colin Farrell, esta actuación.
Y de Nicole Kidman, obviamente.
Es que Nicole Kidman hace de todo, ella es multifacética, así que película con un guión excelente, con técnicas cinematográficas maravillosas al nivel de Stanley Kubrick, y temas morales de justicia. De hecho, hay una teoría por ahí en internet que me encantan, que dice que Martin, este niño que llega a desordenar toda esta vida y ponerla de cabeza, no existe. Y es solo la culpa que tiene el cirujano. Y ahí uno, no puede ser. Así que véanla, está buenísima, de alto impacto. Yo creo que es una película de culto, es como una joya que está en Amazon Prime, fuerte, cruda, drama, venganza, justicia, etcétera. Así que vean El sacrificio del ciervo sagrado en Amazon Prime.
Por supuesto, película bastante delicada, susceptible para quienes estén pasando por algo difícil. No les recomiendo que la vean. Así que vean algo mucho más alegre. Está en Amazon Prime y de verdad, muy buen guión y muy buena película, por supuesto. Y
potente.
Próxima y última recomendación, Javiera.
Vamos con una película que se estrenó esta semana en el Cine Hoyts. Recuerden que pueden ir al Cine Hoyts de San Fernando, que están todas las medidas sanitarias, y pueden ir en familia, acompañados, solas, solos, a disfrutar de todas las películas que tiene el cine en estreno. Una de esas películas es Maligno.
Maligno. Creo que el nombre lo dice todo, o el nombre no hace honor a la película. Bueno, del director James Wan y protagonizada por Annabelle Wallis, que hace de Emily o de Madison al mismo
Emily
tiempo.
Emily y Madison.
Al mismo tiempo. Es una película de terror suspenso. Primero te mantiene en suspenso. Porque,
y comedia.
Y comedia a la vez. Porque para los amantes del terror, no es realmente terror. Es más comedia que terror.
Sí, nos reímos bastante con Edison.
Es como una película donde realmente no es lo que tú te esperabas.
No, es que lo que pasa es que el director es el mismo director, James Wan, de El Conjuro, de Saw o El Juego del Miedo y de La Noche del Demonio. Entonces uno va como predispuesto a esperar que esta película sea de ese nivel y la verdad es que no. Pero sí, fuimos con Edison al cine y nos entretuvimos mucho. Yo lo pasé bien, me reí, pero no sé si es la mejor película de terror que hay. Lo pueden ir a disfrutar al Cine Hoyts.
Para todos los amantes de este género de terror, es una película que pueden ir a ver. Es obviamente más de lo mismo. Porque,
es Jumping Scare.
Claro, tienes como una parte donde tú dices, esto es como una escena del Aro, donde está Samara. Sí. Luego tienes otra escena que es como el juego Soap, sí, donde tienes personas ahí sacrificadas. Entonces, te lleva por un abanico de emociones y el final es totalmente inesperado.
Inesperado, sí. Y se van a reír, nosotros nos reímos harto también. Creo que hay muchas, pero no es algo que salga de lo común. Hay muchas películas de terror, sobre todo las de los 90, que tenían escenas un poco ridículas, donde buscaba también que las personas se rieran como para relajar un poco también el ambiente.
Claro.
Muy Freddy Krueger.
Rescatable, buenas escenas. O sea, buena la posición de la cámara cuando está en la casa. Como que bien, tú te sientes que estás realmente allí con la protagonista.
Bueno, vayan a verla, hay cosas divertidas. Solo les voy a decir, hola Juan Carlos.
Hola, sí.
Eso es todo lo que voy a decir de Maligno.
Bueno, y eso también es como de Scary Movie.
Sí, también. Tiene cosas de otra, como que tomó cosas de distintas películas clásicas de terror y las mezcló todas en una licuadora.
Pero Scary Movie no, la original Scary Movie es la parodia Scream.
Scream
de...
No, te iba a decir, sé lo que hicieron el verano pasado.
También, esas están para el especial de los 90.
Oye, y en Amazon Prime está Leyendas Urbanas. En sí, Netflix también sí, está sí. Leyendas Urbanas.
Una de mis películas favoritas sí, de los 90.
Para Halloween, dejémoslo para Halloween.
Ahí se viene, hablamos se viene especial de Halloween, se sí, viene especial de comedia. Y, por supuesto, el más esperado por Javiera Vega, el especial de Navidad.
Mi favorito.
De Navidad.
El que tú odias.
De Navidad.
Quiero contarle a todas las personas que nos están escuchando que pueden ir al Cine Hoyts de San Fernando a disfrutar de todas las películas que hay. Les quiero contar los estrenos que hay en el Cine Hoyts San Fernando, en el Mall Vigo, que es Amenaza Bajo el Agua, como de este monstruo gigante que acecha. Escape Room 2, Reto Mortal. También está Maligno. Oasis, que es una película ahí del grupo famosísimo que todos amamos, Oasis. Paw Patrol para los chicos, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos.
De Marvel.
Y Venganza Implacable.
Por supuesto.
Con Liam...
Nielsen. Recomendaciones y resumen por el día de hoy, Javiera Vega, rápidamente.
Antes del resumen, Edison, les quiero contar que...
Me trajiste un libro.
La próxima semana, antes del libro... la próxima semana es el día del cine y Cine Hoyts no quiso quedarse corto ni andar con chicas y lo va a celebrar 3 días con la entrada a 1500 pesos. Pueden reservar su entrada desde ya en la página del Cine Hoyts y prepararse para lunes, martes y miércoles de la próxima semana, el día del cine a 1500 pesos.
Por supuesto.
No se lo pierdan.
Yo fui al día del cine en el 2019. Porque el año pasado no hubo y este año van a ser 3 días.
Todo.
2019 era solo un día.
Antes siempre ha sido solo un día. Cuando yo estaba en la universidad, iba, aprovechaba de ir ese día que estaba más barato, uno que es estudiante lo necesita. Pero ahora, claro, con todo esto de la pandemia, como la gente extraña mucho el cine, se extendió a 3 días. Maravilloso, ¿no? Para ver todas las películas que nombramos recién.
¿Sabes qué? Vicky Palma, en su programa Desayunados, me dijo: se viene el día del cine. Venga, Edison, usted es el especialista en cine, de su opinión, ¿a quién invitarías al cine? Y yo dije esto, dije, invitaría a todas las personas que aún no le gusta el cine, porque existe ese tipo de personas que no me gusta tanto el cine, prefiero ver la película en mi casa, y realmente es totalmente diferente el sonido envolvente, toda la pantalla. Ir al cine es realmente otra cosa.
¿Nadie te cree, Dixon?
No. Sí.
¿Hay alguien ahí a quien tú puedes invitar al cine?
Bueno, sí, pero que le guste el cine.
Sí, claro, no a todo el mundo le gusta el cine, claro. Pero los estrenos están maravillosos para poder visitar el Cine Hoyts de San Fernando. Hoy día les traje un libro, Promesas Deuda. Yo no había traído libros porque estaba leyendo muchos, y les traje este tremendo libro que lo pueden encontrar en librería Kimun. Se llama La verdad sobre el caso de Harry Quebert y es un libro escrito por Joel Dicker que nos cuenta sobre un misterio bien policial, sobre una chica que desaparece en un pequeño pueblito ficticio, por supuesto, de Estados Unidos, que se llama Aurora. Entonces, hay un ciudadano ilustre en Aurora, que es un gran escritor llamado Harry Quebert, que se ve involucrado en este crimen. Entonces su aprendiz, ¿verdad?, viaja a Aurora para poder comprobar e investigar si Harry Quebert tuvo que ver o no con el crimen de esta muchacha. Es un libro muy interesante, con una historia que te atrapa. No es un thriller, ni es de terror, nada. Es solo una historia policial muy interesante. Y hay un aspecto que a mí me gustó mucho de este libro, que es, muestra cómo Harry Quebert le enseñó a escribir a su discípulo. Y aparecen en cada capítulo consejos para escribir un libro. Y eso a mí me encanta.
Leo lo que dice el autor. Dice, si usted mete las narices en esta gran novela, está perdido. Tendrá que seguir hasta el final. Se sentirá manipulado, desorientado, asombrado, irritado y apasionado por una historia con muchas sorpresas y falsas pistas.
Creo que eso es lo más interesante, que a medida que uno va avanzando en el libro, cree que todos fueron. Ah, no, ahora yo creo que fue tal persona.
Es ese estilo de libro.
Es ese estilo
de novela.
Hay gente que no le gusta, se sienten como engañados por el autor, pero a mí me gustó mucho, lo disfruté, y al final, claro, la persona que estuvo involucrada sorpresa. Y no sabemos si es Harry Quebert o no, pero interesante también esto que te decía de los consejos para escribir un libro. Me gustan mucho los libros que traen eso. De hecho, hay un libro de Stephen King que vengo con él próximamente.
Estuvo de cumpleaños el miércoles.
Estuvo de cumpleaños el Tata Stephen, ídolo máximo de los thrillers, de los libros de terror. Y vamos a traer toda la colección de Stephen King que tengo yo, pero...
Next week.
Así eran es. Muchos libros para traer. Tengo que tener una camioneta. Así que sí, habla sobre escritura, sobre una relación prohibida y un gran misterio en la pequeña ciudad de Aurora en Estados Unidos. Así que la verdad sobre el caso Harry Quebert está en Kimun.
Por
ahí
supuesto.
Lo compré.
Ahora sí, Javiera Vega, resumen de todo lo que trajimos el día de hoy.
Wow, hablamos de Nine Perfect Strangers, serie, tremenda serie.
Episodio final
8 en Amazon Prime. Hablamos del desfile que tiene hoy día Rihanna.
Riri,
sobre lencería sexy para todas las cuerpas. Hablamos también de The Chair, en Netflix, una comedia romántica. Y
The Killing of the Sacred Deer en Amazon Prime.
La joya.
Esta película de Colin Farrell y Nicole Kidman. Bastante fuerte esta película. Y por supuesto Maligno, que pueden disfrutarla en el cine.
También recomendamos, como todos los viernes, Scenes from a Marriage.
Scenes from a Marriage.
Segundo capítulo.
Y ya estoy a la espera de...
No, yo no puedo esperar.
Del último episodio.
No puedo esperar.
Así que Javiera Vega... Es todo por el día de hoy.
Maravillosas recomendaciones para el fin de semana. No digan que no les avisamos. Así que tienen harta tarea.
Por supuesto. Nos encontramos el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde en esto que se llama, ¿cómo, Javiera?
Conectados.
Por Manía FM. Chau, chau.